Esta mañana tenemos el gusto de recibirla en estudios junto a otro de los renovadores del stand-up de su país, el comediante Ezequiel Campa. Juntos estarán presentando hoy y mañana en la sala de teatro de Movie Center con su última propuesta, Campa Pichot Stand-up.
Yo sé que por ahí nosotros cogimos mucho todo, pero para mí vos sos virgen, ¿no? Es un descubrir. Para mí es un descubrir. Para mí vos conmigo realmente perdiste la virginidad.
No, yo tengo 27 años, hace como 10 años de garcho.
Hay gente que tiene 40 años y...
No, pero tengo 10 años de garcho encima.
Para ir adelantando algunas carcajadas y conocer la propuesta de los que nos visitan, es que los recibimos en la segunda mañana en perspectiva. Bienvenidos, ¿eh? Gracias por estar acá.
Gracias, buenos días.
Se van a morir si ven eso cuando vienen al teatro. Siempre ponen así como audios.
Y... audios rarísimos y nos quedamos como expectantes. Pero está bien, somos eso un poco.
¿Qué es lo que encuentran en el stand-up como formato de humor que no tiene otro estilo de hacer humor?
Y lo que está bueno es que, lo escribís vos, entonces estás hablando desde vos. Y ahí no tenés nadie que te esté tirando un guión y qué sé yo. Así que en ese sentido está bueno porque tenés total libertad de poder hacer lo que quieras. Y además, en el momento de hacerlo en sí, estás frente al público y es casi como una charla, ¿no? Te permite improvisar, te permite adaptarte a lo que esté pasando en el momento en la sala. Y por ahí con otros géneros de humor que son más estructurados o en los que de repente se niega la existencia del público de alguna manera, no existe esa libertad. Pero sobre todo lo que te decía recién, lo que tiene de bueno para mí es que hay total libertad en el sentido de lo que quiero decir y del tema del que quiero hablar y lo que quiero opinar y demás.
Bien. Malena, por ahí has dicho alguna vez que tu manera de hacer humor es encontrar lo cotidiano en lo raro y lo raro en lo cotidiano. Ahora, ¿qué tipo de situaciones o momentos son los que terminan inspirando?
Sí, esa es una frase de un comediante que se llama Félix Buenaventura, que es un amigo nuestro, que es un grosso.
¿A quién se la robaste?
A quien se la robo todo el
homenaje.
Tiempo. O un homenaje, nosotros le decimos homenaje. ¿Qué es lo que me salta?
Sí, ¿qué cosas te disparan?
Generalmente las cosas que me dan bronca y me dan odio, o me dan tristeza, o me dan todos sentimientos feos, trato de relabolarlos en un chiste para contar la parte positiva, ¿no?
De resignificarlo.
Pero generalmente el odio es mi inspiración. Porque tengo mucho odio, que es una cosa muy fea, muy poco sabia, pero bueno, no lo puedo evitar. Así que como no lo puedo evitar, hago chistes.
¿A qué se lo atribuís el odio?
El universo es un lugar muy, muy injusto. El universo, no ni el país ni el planeta, el universo entero es un lugar injusto.
Eso es complejo, digo, hasta un marciano te puede llegar a disparar un chiste.
Claro,
entonces, es como
exactamente.
Demasiado complicado. ¿Cómo surge la idea de trabajar juntos? ¿En qué cosas coinciden en el humor que dicen, ¡pac!, esto va a funcionar?
Sí.
Y creo que tenemos una cosa de políticamente incorrecto, de poner incómoda a la gente, de meternos con temas con los que supuestamente uno no se puede meter, la acidez, eso creo que es lo...
Donde congeniamos.
Y así fue que nació esto. Nosotros no nos conocíamos, nos conocimos a través de los laburos del otro y había una cosa de ahí decir, bueno, puede haber cierta homogeneidad en...
Es raro lo que pasa en el stand-up, porque es raro, ahora están apareciendo chicos que por ahí eventualmente van a ir al lado del oscuro, pero generalmente en el stand-up es muy blanco, por lo menos en la Argentina, no sé, acá en Uruguay sé que hay una movida grosa,
sí,
pero es muy blanco, como que no se meten en lugares, viste, oscuros, zarpados y...
Sí, creo que también tiene que ver con cómo somos, ¿no? En general, los porteños somos como muy...
¿Qué? ¿Blanco?
En eso, no, pero no blanco en el sentido de un lenguaje, pero sí en el sentido de meterse en ciertas zonas, no es muy común hablar, no escuchás en todos lados gente hablando del aborto, gente hablando de la pedofilia.
No, obvio, pero lo que digo que los comediantes... ¿Te gusta que discutamos entre nosotros?
Sí, dale. Me la hace mucho más tranquila a mí.
Por supuesto que la gente es muy pacata en Buenos Aires, pero me parece que los comediantes, es raro que no se metan porque el lugar es raro. Son seres humanos, tenés razón.
Y están ahí.
Bueno, llegamos a un acuerdo.
¿Tiraron por ahí alguna de las claves de las cosas que les disparan? A ver, no sé si humor, pero que les disparan situaciones con ganas de escribirlas o de contarlas. De repente, aparte, uno en el escenario es diametralmente opuesto a lo que uno es en la vida real. ¿Qué cosas dicen, pa, yo con esto prefiero no meterme? A mí esto no me dispara humor. Y aunque lo usen para hacer humor, a mí me parece de cuarta.
A mí, personalmente, los lugares comunes en los que todos los humoristas caen son cosas que ya no me llaman la atención. Repente no se sale una nota y dice, salió el nuevo preservativo femenino. Y ya salen todos a decir, ¡ey! Yo sé cómo decir.
A mí hay un tema
Esas cosas son como muy...
Hay un tema que es un lugar común, pero que yo no puedo dejar de tratarlo porque me fascina desde siempre, que es la menstruación. Que por ahí la menstruación en las mujeres es un tema recurrente en los monólogos de las mujeres. Pero por otro lado es tan fascinante y me parece que ahí todavía quedan muchas cosas para decir sobre la sangre. Entonces voy a seguir. Pero sí es cierto que hay temas por ahí, el personaje del perdedor... El comediante suele usar mucho ese personaje, que a nosotros mucho no nos interesa. La mujer solterona. La comediante tiende a perpetuarse como, ay, no, ningún pibe me da bola, que eso tampoco.
Sí, también lo que ocurre en Buenos Aires es que todo el humor, más allá del stand-up, todo el humor está tinelizado de alguna manera, ¿no? Entonces hay como una temática, unos temas, un tono.
Claro.
Que están como muy, muy, muy visitados. Entonces ahí es como, no, basta. Si me pongo a hacer stand-up no es para hacer ese estilo de humor, ¿no?
Claro. Pero digo, hay elementos que la cotidianidad sigue teniendo, porque quien ha escuchado el personaje de Malena, de La Loca de Mierda, cualquier, bueno, mujer lo puede encontrar algunos de esos personajes en reuniones con amigas, o cualquier varón que haya escuchado una charla de mujeres en los 30 y tantos durante media hora, de los cuentos que vos hacías allí a cámara, sobran, ¿entendés?
Obvio.
Uno toma apuntes y explotan. Es decir, también hay un elemento de la cotidianeidad, pero que decidís tomarlo y rescatarlo y ponerlo, para que no quede encerrado entre cuatro paredes.
Lo importante es del humor es que haya identificación. Cuando uno piensa material, lo que piensa también es, para ¿esto me pasa a mí o le pasa a todos? Porque si me pasa a mí solo no funciona, no es material. A mí hay veces por ahí que se me ocurre algo que yo pienso, me pasa, creo, y le pregunto a mis amigas, che, ¿a ustedes también les pasa esto? Y si no les pasa a mis amigas, no es material. O sea, la identificación es fundamental a la hora de hacer un chiste. Y lo que tenés que lograr es justamente de esto, que es en parte un lugar común, o que es algo, ¿no?, que compartimos todos, que nos pasa a todos, encontrarle una vuelta de tuerca que sea tu propio chiste y que ahí esté el original, digamos. ¿Se entendió? Me puse, mira, a mí me das para hablar y no paro, viejo. Es una cosa que...
Pinta tu aldea y habrás pintado el mundo.
Qué lindo.
Decía alguien. Lo han robado mucho.
Que no nos acordamos quién.
¿Qué humor consumen en lo cotidiano, Ezequiel?
Y bueno, yo miro, nosotros miramos mucho stand-up, miramos muchas cosas de afuera. Hoy se tiene acceso a...
Muy fácil,
a cualquier cosa de afuera. Y después cosas más clásicas como Monty Python... Cosas un poco más viejas como, qué sé yo, Benny Hill, cosas argentinas.
Sí, mirá, Benny Hill, hoy te reís.
Sí, con otros ojos por ahí.
No te reís,
Benny Hill, a ver, Benny Hill en los 80 y pico era como zafado, digo, hoy en día es la nada.
Claro, ¿no? Y de repente no sé si es que me instalo a verlo, pero lo tengo tan visto que en el medio del zapping lo ves y ya es parte del humor que uno tiene en la cabeza. Lo mismo Dolina en la radio.
Dolina sale por esta radio.
Sí, nos dijeron que es la radio en la que sale Dolina. Qué sé yo, bueno, Cha-Cha-Cha, como te decía antes. Después con más películas, comedias, hay un montón. Esta última...
¿Qué? ¿Cuál?
No, las series estas de películas de Apatow.
Claro.
Esas comedias así también,
Sí, miramos, la verdad es que es una tristeza que cuando llegamos a este momento que nos preguntan los comediantes, el único referente argentino es Alfredo Casero, Fabio Alberti, que es toda gente que viste de Cha-Cha-Cha, y bueno, sí, todos los que pasaron por Cha-Cha-Cha son geniales, y no podemos decir mucho más.
Claro, pasa que es como te decía antes, viste, el humor ahora es Tinelli, entonces es como
es
un poco...
eso, claro, hay un montón de... conozco un montón de actrices del under que me hacen cagar de la risa, pero no las conoce nadie. Y es como que hay gente increíble, hay gente que hace shows increíbles y que son fantásticos, pero no si tiramos los nombres no los conoce nadie, que es eso, justamente la tele solo es Tinelli.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Ezequiel Campa y Mariana Pichotti, estamos hablando de los espectáculos que hoy y mañana van a estar presentando en la sala del Movie Center. ¿De qué va el espectáculo que presentan acá?
Bueno, nosotros hacemos dos monólogos, el monólogo de Malena y el mío, no hay escenas, no hay cosas agregadas. Y tampoco es que yo planteo algo y Malena lo contesta a su manera, no es una cosa de géneros. Ocurre, sí, naturalmente, porque somos un hombre y una mujer, pero no hay una búsqueda específica de eso. Y después los temas son variados, hay temas como muy trillados o muy comunes y después hay cosas como más específicas. Pero no sé, no...
Claro, como son dos monólogos y pasamos por varios temas, lo que nosotros queríamos hacer con este show era como justamente lo que decía Campa, ¿no? Que no hay escenas ni nada de eso. En Argentina tienden los shows de stand-up a hacer escenas, a hacer sketch y a hacer cosas que no es que estén mal o bien, pero es como una manera de... como si el monólogo no alcanzara, por ahí les da esa sensación a los que los hacen, o por ahí no se animan a mostrarle al público como el género puro, y nosotros quisimos hacer eso. Bueno, vamos a mostrar cómo es. Estamos 45 minutos parada hablando yo, 45 minutos vos, y
sin
nada,
guitarra,
que
sin
es como es el género. Entonces, es eso. Y los temas varían mucho. Sí. Vamos por todos lados.
Recién en la tanda conversamos un poco de uno de esos popes que hay del humor en solitario, se lo podría llamar. En aquel momento se llamaba Café Concerto u otra cosa, pero por ahí están los nombres de Gasalla, de Pinti, de Verdaguer, sí, de Tato Bores, sí, de Perciavale y otro montón más. Ustedes, en este movimiento que hay de stand-up en Argentina, ¿se sienten algo así como representantes generacionales? ¿Por qué? Porque esos nombres de los que hablamos fueron una generación.
Sí.
En los 60, en los 70 y algo en los 80. ¿Ustedes se consideran íconos generacionales, representantes generacionales, por lo que dicen, por el tipo de humor?
A mí me cuesta muchísimo poner en perspectiva y tratar de entender qué lugar ocupamos nosotros.
Claro, yo no sé si somos los referentes, pero sí creo que la gente de nuestra edad o de nuestra generación necesita uno. No sé si somos nosotros, pero sí es cierto que nosotros no tenemos un Gasalla, no tenemos un Perciavale y no tenemos un Pinti. Y que esos monólogos o el estilo que hacen ellos a mí no me representa, porque es otro código, es otra década, otro miles de cosas. Y me parece que por ahí el stand-up puede ayudar a que aparezcan estos representantes.
Sí, con respecto a lo que vos preguntabas, me parece que todavía el stand-up no ocupa un lugar
prestigioso,
destacado. O sea, el día de mañana esto cambia y el stand-up pasó.
Tiene un enganche, a ver, a nivel público entre gente joven. Eso está,
sí,
está claro.
Sí, sí, sí. Sí, porque hay gente, como siempre dice Malena en las notas, hay gente que se ha criado con o sea, que no se crió con Olmedo. Hay gente de Los Simpsons, gente de Seinfeld, de las sitcoms, que es otros tiempos de humor, otro código.
Sí, sí, Saturday Night Live, por ejemplo, que
claro,
es un
parador
totalmente,
de la mejor comedia norteamericana de los últimos 30 años.
En Argentina es una cuestión generacional.
Yo en mi adolescencia la pasé frente, esto es así, y todos los de mi generación también, frente del canal Sony, viendo sitcoms de afuera y viendo series de afuera. Entonces ya es otra cabeza absolutamente distinta que la de mi viejo o lo que sea. Entonces, el humor tiene que cambiar en ese sentido. Y el stand-up está muy bastardeado, está muy mal visto. No es para nada prestigioso en la Argentina. Pero es como que yo me di cuenta de esto viniendo en el barco hacia aquí, que el stand-up es más under que el under. Porque el teatro under desprecia el stand-up. El teatro mainstream desprecia el stand-up.
¿Eso porque no vienen de formación teatral,
sí,
tradicional?
Para mí es una mezcla de cosas. Por un lado es ignorancia, porque ellos dicen, el stand-up...
Ah, se sube cualquiera, y a todos lados se sube cualquiera.
Y preguntás a quién conoces y haciendo stand-up, ¿qué viste de stand-up que no te gustó? Y es, creo...
Sí.
Y además seguramente tiene que haber hay una cosa como que también el stand-up está identificado 100% con los yankees, entonces hay como una cosa de...
los yankees,
qué sé yo.
Es algo barato, digo, necesitas un micrófono y subirte. Y en ese sentido, a la gente le da bronca.
Y está muy, además está muy valorado en las artes escénicas se valora mucho esto de que haya un guión y un autor y meterse en un personaje y que haya un vestuario,
claro.
Y que uno cuente una historia.
Y nosotros no somos ningún personaje.
No, en el stand-up no hay nada de eso.
¿Es un complejo el tema de no ser un personaje? Es decir, que el que exponés de última... vos puedes armar un personaje, pero digo, también hablas desde, sí, desde un vos.
Para mí es complejo para los otros... No es complejo para los que hacemos, o sea, es complejo para el público que después sale y tiene como la necesidad de decirte, pero a vos te pasa todo eso, ¿viste? Y en realidad yo me siento mucho más cómoda siendo Malena que siendo un personaje, ¿no? Y a mí me divierte mucho más como en el stand-up, justamente eso, que es una parte muy importante el hecho de que es mi nombre y mi apellido diciendo lo que digo. Por ejemplo, Fabio Posca, que es un comediante que no mencionamos, tiene unos monólogos increíbles, pero son personajes, y está buenísimo, es otra cosa, ¿no? Pero a mí me divertiría mucho más escuchar qué piensa Fabio Posca a veces. O sea, digo, dentro del monólogo de stand-up podés hacer personajes imitando estereotipos y qué sé yo, pero a mí me parece, digo, si él habla de drogas y lo hace detrás de uno que se llama, viste, no sé cómo.
Pitito, no sé qué.
Claro. Está bien, está bueno, pero si yo hablo de drogas, es más fuerte. Esta piba se está animando a decir esto con su nombre y su apellido. Y esa es una parte del stand-up que justamente lo difiere del teatro convencional, ¿no?
Ezequiel, ¿vos cómo ves eso, el tema del exponerte vos allí?
En realidad hay una cosa que ocurre también es que...
Igual hay un show escénico, digo, claramente que pones un tono para estar ahí parado.
Sí, tampoco es que uno esté en carne viva arriba del escenario, por lo menos en lo que hacemos nosotros. Tal vez haya otros stand-uperos o otra gente que labura desde uno y que labura de otra manera. Yo no encuentro otra manera de laburar, al menos en el stand-up, por ahí en otras cosas que tienen que ver más con cuestiones actorales, sí. Pero en definitiva uno siempre termina laburando desde uno. Uno no es que yo llego y dejo en la calle a quien soy y entro al teatro y soy otra persona. O sea,
poseído por el personaje.
No existe eso, no existe. Es una de las grandes discusiones de las técnicas.
Y también hay algo que es muy clásico que nos dice, pero no te expones demasiado. Y en realidad uno habla de cosas, justamente, como decíamos antes, que tienen que ver con la identificación. Entonces uno busca cosas que le pasen a todos. Entonces, si yo lo que te estoy contando, todos ustedes se ríen porque también les pasó, y deja de ser privado, y deja de ser algo tan íntimo y tan...
Y es hasta sanador,
mira. Ah, no, te digo, salís liberado del show.
Bueno, la psicología sostiene eso. Si no tenés algo, hablalo, charlalo, sacalo, exponelo, ponelo, miralo. Es medio como eso, ¿no?
Él tiene muy buena terapia. Es una cosa...
Un terapeuta que es uruguayo, mira.
Es uruguayo. Ah, mira. Sí. Yo tengo muy buena terapia, pero a mí no me está sirviendo. A él le sirve, él es sano, él hace todo bien. Me da una bronca.
Malena, recién decías, este humor de repente no es el humor de mis viejos, decías vos. ¿Qué es lo que pasa cuando este humor uno lo contrasta con, no sé, la familia, con los que come de repente el fin de semana, todo eso? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo miran el tipo de humor que hacen? Porque uno empieza a contar desde el uno. Y a veces los tiene que terminar involucrando en alguna de las historias.
Claro. Yo todavía en este monólogo no incluía a mis padres como tema. Seguramente los incluya en el próximo. Pero bueno, a mí me costó muchísimo invitarlo a mi papá a que lo viera. Hice como el monólogo 6 meses antes de que lo... Pero justamente igual soy digna hija de mi padre. Mi padre me ha contado chistes verdes cuando yo tenía 10 años.
Se viene el show de Pelusa Pichot.
No. Y entonces era como, bueno, bancátela. Esto es tu culpa, digo, no salí del aire, ¿verdad? Pero a mis viejos, por suerte, tienen como la cabeza bastante abierta y se ríen mucho con lo que hago.
Sí, en mi caso como que mi familia, sobre todo mi viejo, es un tipo más... O sea, siempre toda la vida fue un laburante, no muy sensible hacia las artes, digamos. Por decirlo de alguna manera. Y yo como tengo años también de haber... yo soy actor, entonces tengo muchos años de muestras, de la escuela, de esto de lo otro. Hicimos una obra y muchos años de que él me venga a ver. Y
se quede medio como, no entiendo qué estás haciendo, nene, ahí arriba.
La cosa siempre es más como,
bárbaro, viejo.
Hacia arriba del escenario. Muy bueno. Pasé un poco ahí.
Claro.
Es un poco eso, pero bueno, cada uno hace lo que puede con su vida.
Con sus padres.
¿Cuánto queda librado? Mucha gente puede pensar, estos locos son graciosos, se suben al escenario, tienen más o menos una línea por donde ir y van y vienen de acuerdo a lo que el público le va devolviendo. ¿Cuánto tiene de improvisación el stand-up?
No, el texto, hay un texto escrito que lo sabemos de pe a pa, que lo hacemos hace un montón, y también el hecho de hacerlo hace un montón es te permite mucho más improvisar, porque ya estás como muy claro dónde entras, dónde salís, y uno elige cuánto tiempo se quiere quedar hablando con el público. Hay veces que vos estás hablando y ahí te cae una idea y decís, uy, esto, y empezás a hablar en el escenario de lo que te cayó ahí, y después te bajás y lo anotás. Te permite improvisar todo lo que vos te permitas, digamos.
Sí, en realidad es como un viaje en el que uno se mete y siempre uno está ahí esperando, bueno, a ver si puedo improvisar un poco, a ver si puedo improvisar
claro,
un
a ver
poco,
qué a ver, pasa
a ver
que...
acá si meto, a ver acá si lo que siempre digo por ahí me sale de una manera distinta hoy o se genera una reacción o alguien me
no, dice... No, y a veces pasan cosas terribles del orden de gente que por ahí
fallece en la sala,
gente que se muere en la sala, no, gente que te dice cosas, o que primero te dice una cosa y está bien, te dice otra y está bien, y ya en la cuarta ya se empezó a poner pesado, y lo tenés que manejar porque hay veces en que a uno le da ganas de putearlos hasta matarlos, pero generás un ambiente que después es difícil de levantar, entonces todo ese manejo también requiere improvisación, digamos.
Sí, uno está abierto a que suceda, estamos ahí esperando, ¿no?
Claro. Hablaron hace un rato de los dos, en distintos momentos, de lo políticamente correcto o incorrecto. ¿Qué pasa con lo político, lo que es más tradicional de lo político en la rutina?
Pregunta uruguaya, que los uruguayos hablan de política todo el tiempo, me encanta. Nosotros no tanto.
No, ustedes como no, están hiperpolitizados.
Sí, no...
Pero de una manera diferente a los uruguayos.
Claro, no, pero el uruguayo es más propenso, inclusive los jóvenes, en sus charlas cotidianas a hablar de política. Y sí. Nosotros estamos medio politizados, lo cual es bastante choto. Por ahí ahora hace unos años empezamos de vuelta. Yo tengo algunos momentos feministas. Yo no soy feminista para nada, pero tengo algunos momentos de arranque feminista que se pueden tomar como algunas cosas políticas. Pero por ahí no hablamos del, a menos que por ahí pase algo esa semana, no hablamos del gobierno
que,
en sí o de
el stand-up en particular. Vos llegás a la función el fin de semana y todo el humor político ya fue hecho, ¿viste? Suponete, ocurre algo un martes y el miércoles tenés a Pettinato, a los diarios, la contratapa claro. De Clarín. Entonces, si vos llegás el sábado a hacer
llegaste tarde
por alguna noticia o alguna cosa así, llegás como medio tarde, tiene que ser como muy genial, muy original, tenés que estar atento a que no haya nada parecido dando vueltas en todos los que son los programas que pueden llegar a hacer humor en tele, en radio o en medios gráficos. Y al menos por ahora, nuestros monólogos por ahora tampoco hacen una cosa de instalarse en una cuestión política, más
igual
allá de
hablar
de un hecho en concreto, ¿no?
Mi sueño es poder hacerlo. Mi sueño es encontrar... poder hacer buenos chistes sobre política, pues es muy difícil hacer bueno, o sea, puedes hablar de política, puedes decir, este es un boludo, este... pero digo, tener buenas reflexiones es difícil.
Lo que pasa es que el buen humor político es como un analista con sentido del humor.
Claro, es muy difícil.
Claro, Tato Boris es un analista político con una capacidad de mirar la realidad muy dura. Tenía una enorme ventaja, usaba el humor para hacerlo.
Claro, por eso, el humor tiene eso que es que te habilita la reflexión desde ese lado, estás bajando línea, pero por ahí no sé si se dan tanto cuenta de cuánta línea estás bajando, porque estás haciendo chistes, pero a mí me parece que se pone muy sofisticado y muy copado el stand-up cuando entras en esos lados, pasa que tenés que tener mucha data.
Ezequiel Malena, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias.
Gracias a vos.